Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Muy buenos días, tardes y noches, escuchas, donde sea que nos escuchen y a la hora que nos escuchen. Yo soy Roberto Cavazos y estoy de nuevo aquí en La Linterna Mágica, podcast del Egregio, crítico de cine, dramaturgo, chismoso, Miguel Cane. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy buenas tardes. Esto de este es un placer recibir esta clase de presentaciones.
Estamos
por parte
en tiempo
de
podcast. No puede que no sean tardes.
Es verdad, tardes, noches, días, como decía Truman Burbank. Muchas gracias a Roberto Cavazos. Es maravilloso recibir esta clase de elogios. Por eso lo tengo en nómina. Al rato te deposito. Y estamos muy contentos de estar aquí en la Linterna Mágica, porque es una Linterna Mágica bastante especial.
Sí, tenemos un invitado especial.
De súper lujo.
Sí, Manolo Caro, director de La Vida Inmoral de la Pareja Ideal. Bienvenido, Manolo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Divertido, a ver qué sale, a ver qué platicamos.
A ver qué sale. Bueno, pues lo que salga depende de ti. Nosotros preguntaremos y tú nos dirás lo que te atrevas. Pues mira, Miguel, empecemos antes de lanzarnos con el top 10. ¿Cuáles serán las reseñas de esta semana?
Las reseñas de esta semana vamos a hablar de dos películas que son inevitables esta temporada. Una es Doctor Strange,
Hechicero Supremo.
La más reciente de la casa Marvel con Benedict Cumberbatch y Tilda Swinton.
Y muchos otros nombres y difíciles de pronunciar.
Chiwetel Ejiofor, que creo que sí lo pronuncié bien.
Casi.
Un poquito, pero bueno.
La segunda
es, se estrena el día 11, o sea, será el viernes de esta semana que ustedes escuchen este podcast. Es Arrival, La Llegada. La nueva película de Villeneuve con Amy Adams y Jeremy Renner.
Y Forest Whitaker, no lo olvidemos.
También Forest Whitaker, que de hecho son los tres personajes principales de la película.
Bueno, pues sin más, Manolo, creo que no has tenido mucho tiempo de ir al cine, así que probablemente no nos puedas acompañar mucho comentando estas películas, pero vamos a pasar al top 10 de la semana pasada. Gracias, Canacine, por proporcionarnos la información.
Gracias, Canacine.
Ustedes no son responsables del contenido.
Sí.
En el número 10 está Operación Escobar. ¿O Escobar? Escobar.
Escobar. Bueno, que en realidad el título debió haber sido El Infiltrado, porque ese es el título original en inglés, pero
estaba demasiado bueno el título, ¿no?
Sí, no, ya sabes. Departamentos de marketing de las distribuidoras siempre buscando la manera de arruinar los títulos en español de las películas. Pues ya la habíamos comentado en su momento, la película es un thriller interesante, Bryan Cranston está muy bien.
Creo que tu resumen era, está bien.
Sí, ha aguantado bastante, pues ya va para 3 semanas.
Perfecto. En número 9, sigue atentando contra la familia natural, Cigüeñas, la historia que no te contaron.
Oye, pues la verdad es que sí, la verdad es que aguantó vara bastante porque va para 2 meses.
Pues que no hay otra criatura.
No hay otra, ¿no? Bueno, sí, la de la leyenda de la
Chupacabras.
La leyenda del Chupacabras, que además es mexicana.
Ah, sí, cierto, pero todavía no vamos a comentar esa.
No, aún no, esa viene para después. Sí. Pero ahorita comentaremos un fenómeno interesante que se dio esta semana en el top 10 de la taquilla, que es un fenómeno que además a mí me da mucha alegría. Muy mona la de Cigüeñas, pero pues ya ves que las señoras de Guadalajara se azotan y se espantan.
Bueno, no, número 8, Miss Peregrine y los niños peculiares de
Tim Burton. Esa sí la vi.
¿Ah, sí? ¿Qué te pareció?
A mí me gustó mucho. Hay mucha gente que ha sido muy retractora de la película, pero a mí me gustó. Siento que es como Tim Burton en su máxima expresión, ¿no? Y como regresando también a este cine taquillero. Al final venía de tener un par de descalabros, ¿no? En la taquilla
sí,
mundial.
Sí, Sombras Tenebrosas y, bueno, Wide Eyes, pero esa la hizo en escala pequeña.
Big Eyes.
Sí.
Bueno, pero aquí también recicló muchos elementos de las anteriores, ¿no? Los dientes de Christopher Walken en Sleepy Hollow y así, ¿no? Lo trae ahora Samuel Jackson, creo.
Sí, y los ojos. Pero pues mira, lo interesante.
¿A qué señor crítico no le gustó?
No, pero
a mucha gente la odia, pero a mí me gustó.
Mira, a mí no es que no la haya odiado, es que a mí me aburrí, pero pero precisamente por la cosa de que tiene tanto, es tanto, tanto, que dije, ok, esto siento que ya lo vi, aunque los libros son muy buenos y es bien interesante lo que plantean. Ahora bien, lo que tengo que reconocer y es de admirar es que Tim Burton, fuera de Estados Unidos, vende una barbaridad. Aquí en México, la película ya lleva como 6 semanas de exhibición y sigue en el top 10. O sea, Tim Burton es algo que vende, aquí tiene un fandom muy asegurado.
Bueno, la número 7, volviendo al cine mexicano, Treintona, soltera y fantástica.
Con Bárbara Mori. Ay, ¿cómo me puedo casar con Bárbara Mori?
No sé si te funcione, Miguel, ese tipo de relación.
Pues no sé, pero ay, mira, nomás para contemplarla todo, nomás para contemplarla todos los días. ¿Tú viste esa, Manolo?
No vi Treintona.
Esta, pues...
Manolo no ve la competencia.
No. Bueno, justo este fin de semana me tengo que poner al corriente. Tengo un par de amigos ahí. Quiero mucho a Bárbara. Me gusta mucho ver lo que está pasando en cine mexicano. Y bueno, me daré una vuelta todavía a ver Treintona, No Manches Frida y un par de películas que hay.
Sí, todavía alcanzas. Hay varias aquí en el top 10. Bueno, número 6. Inferno, o como dijo aquí nuestro crítico, Infernal.
Infernal, hijo mano, es que de veras. Pero fíjate, tenía yo razón, no iba a pegar tanto y no pegó tanto. O sea, estuvo una semana en el primer lugar y después pum, 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 se ha ido cayendo. Porque la película es, ¿sabes cuál es el peor pecado de esta película? Lo aburrida que es.
Pero en eso no está cumpliendo exactamente lo que ya habían hecho anteriormente Da Vinci Code y cuál fue la Angels and Demons, que era literal explicación.
Exposición, claro. Sí. Pero lo malo es que aquí, así las peores escenas de acción son persecuciones y corretizas. So what? Además, ¿sabes? Por desgracia, la gente que da seguimiento a este tipo de cosas sabe que el personaje de Robert Langdon va a volver a aparecer después en otra cosa. Entonces, no tienen esta sensación de urgencia de que es la parte final de una trilogía, sino que ya es como cualquier cosa. No es nada especial.
Bueno, pues pasamos entonces a la número 5. Una muy especial y querida película que ya vimos ambos. La vida inmoral de la pareja ideal.
¡Bravo!
¿Tú esta la viste, Manolo?
Sí, la he visto como 100 veces.
¿La recomendarías?
Completamente. No dejen de verla.
Todos corriendo a verla. Queremos que la semana que entra esté en el 4 y luego en el 3 y luego el 2.
Con
y
chocolate.
Termine
en el 1.
Exacto, con chocolate.
Con chocolate.
En el número 4, también del cine mexicano, El Jeremías. ¿Ya la viste, Miguel, no?
Sí. Tuve ocasión de verla y me gustó. Me pareció... Fíjate, es lo que decía el otro día. Hay películas, hay productos que si fueran estadounidenses, la gente pagaría muy bien por verlos. Y si esta fuera una película de la casa Disney, en vez de que fuera Isela Vega, fuera, no sé, Diane Keaton, y el niño fuera un niñito que saliera en algún sitcom o una cosa así, y fuera ambientada en el ambiente suburbano estadounidense en lugar de la clase trabajadora mexicana, la película tendría así como que mucha aceptación.
Déjalo en la clase trabajadora, pero gringa.
Sí, exacto, pero le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien aquí en México porque es un producto para todo público que funciona y no es condescendiente, lo cual es maravilloso.
No que nosotros, que sí lo somos.
¿Eh? Bueno, no sé tú, pero yo quisiera. La película no es nada condescendiente, es tierna. La verdad es que es una cosa bien, bien bonita y la verdad vale la pena que lleven a los enanos a verla porque sí es está padre y además, ahora sí que a mí me choca eso de decir que la película tiene mensaje, pero tiene un mensaje positivo y está padre. Y pues los niños necesitan ahora sí que todos los buenos ejemplos que puedan recibir, aunque vengan proveniendo del cine, ¿no?
Exacto. Entonces, escuchas, lleven a la familia a ver Jeremías y luego ya que los dejen, déjenlos en la casa, nada más que se duerman, sálganse otra vez a ver la vida inmoral de la pareja ideal.
Exacto.
Y si sus hijos son muy maduros, llévenlos también a esa.
Pues, sale una niña bastante madura, así que sí.
Sí, yo no quiero. Después te vamos a preguntar cómo le hicieron con esa niña para filmar todo, porque está muy interesante. No sé qué tanto le habrán explicado.
Con las dos, más bien con las dos niñas. Pero bueno, ahorita llegamos a eso.
Bueno, pasamos al número 3, Ouija, el origen del mal.
Siguiente, por favor.
¿La viste?
No, pero...
Ah, bueno, pero, pues entonces...
Pero...
Ay, mínimo di que no se te antoja, pero...
No se me antoja.
Lo van a pensar que la viste y no te gustó.
No se me antoja nada. Lo que sí es que hice mi tarea y revisé toda la información que pude encontrar acerca de esta película, porque estrenóse al mismo tiempo que andaba yo en Morelia. Entonces, revisé a ver qué decía la crítica internacional al respecto, y el consenso general es... Así que, pues por eso no hice mes, sino que hice... pero bueno,
ah, de todos modos, no se notó la diferencia.
No importa que si es una madre o es una joya, siempre va a haber una película de terror estrenándose en México cada semana, y esta semana le tocó a esa.
Hablando de películas de terror, en la número 2, la cuarta película mexicana en el top 10 de esta semana, La Leyenda del Chupacabras.
Sí, pero no es de terror, es como...
Bueno, ya sé, pues sí, sale Chupacabras. Muy así, es, tangencialmente cabe dentro del terror.
Está bien chula, no la he visto completa, vi un avance que nos pasaron. Está bien chula, o al menos lo que yo alcancé a ver. Y además es de admirar que se haga un buen trabajo de animación sin ningún tipo de branding americano ni asiático, sino que sea 100% nacional. A mí me gustó bastante y está muy simpático lo que alcancé a ver. Así que yo sí recomiendo, también igual para los enanos del hogar.
Enanos. Bueno,
a condroplasiquitos del hogar.
A todos los del hogar, altos, chaparros, jóvenes, viejos. No discriminamos aquí.
No.
Excepto contra la familia natural.
Bueno, sí, pero eso es. Sí, bueno, pero eso es porque soy enemigo de la familia natural, ya dijeron.
Sí. Bueno, y número uno, finalmente, Doctor Strange.
Yes.
Hechicero supremo, gran sorpresa.
Oh, bueno.
Pues, sorpresón.
Sí, sorpresón.
La Marvel.
Bueno, la sorpresa es que esta no se trata de naves espaciales.
Y que está muy bien, ¿no?
Sí, está padrísima. Está
padre. Bueno, padre.
Pasemos ahorita.
Ahorita te contamos
en la reseña.
Te contamos todo al respecto.
Pero bueno, así cerramos la sección del top 10 de la semana.
Bueno, hasta eso no le dimos mucho en la madre, porque esta vez estuvo más consistente, estuvo bien.
Sí, y donde tú hubieras dado en la madre, pues llegó Manolo a decir, no, a mí sí me gustó.
Bueno.
Qué bueno, ¿no? Para tener un poquito de balance.
Exacto. Ahí viene nuestra fanfarria que anuncia las noticias.
¿Hay fanfarria? Ya se me
olvidó. Ahí está,
sí. Sí, cómo no, sí, ya se escuchó. Ahí está. Bueno, pues la primera, que pues cada par de años lo dice, Quentin Tarantino confirma que sí se va a retirar después de 2 películas más.
Sí,
sí,
tú.
Cómo no. ¿Qué fue? ¿Hace 2 años? Fue ahí por Django, ¿no? Que él dijo, ya me voy a retirar.
Como 4 años.
Sí, bueno.
Como 4 años, una cosa así. Pero mira, es como Steven Soderbergh. Steven Soderbergh anunció muy formalmente.
Steven Soderbergh, yo sí se la creía.
Y yo pensé, pues órale, ya vas. Porque además empezó a hacer como que muchas películas muy seguidas, así como para dejar algo al final. Y luego sí, como que very low profile. Y de repente... Otra vez ya anda en el rock and roll. ¿Por qué? Porque no se puede dejar. Manolo, ¿tú te retirarías realmente?
No, espero y no sé. Yo creo que debe haber un momento en el que te cansas y hay que darle seguimiento a otras cosas, pero no creo que sea el caso de Tarantino, ¿no? Yo creo que también ya es una cosa de pose, ¿no? Y que sí. Le ha funcionado muy bien y creo que es parte del personaje.
El señor le encanta la atención, o sea, no se va a alejar así nada más.
Sí, no. Y esperemos si no, a mí me gusta mucho su cine, entonces...
Sí, por lo general hace cosas increíbles y cuando no le salen bien.
Exacto.
Así de que creo que ha habido más una película suya que yo dije, esa está mala, pero no voy a decir cuál.
Pues no sé, pero bueno, finalmente es una de las figuras más representativas del cine en las últimas 2 décadas, así que no creo que en efecto pudiera dejarlo todo... nomás porque sí. Pero como tú dices, es marketing.
Sí, ¿tendrán alguna favorita ustedes de él? ¿Favorita personal?
A mí, personal. Uh-huh. Jackie Brown. A mí me gusta mucho Jackie Brown.
Coincido.
A mí me gusta mucho la segunda de Kill Bill.
La segunda de Kill Bill está también. Muy buena.
Me encanta.
Pero yo
de
no
hecho,
sé
Kill
algo
Bill
de Jackie
como
Brown
una sola
encanta.
Película de 3 horas me gusta.
Sí, Kill Bill es una
pero
gran
Jackie Brown. Pero Jackie Brown, yo creo que por lo que más me gusta es porque es... Y creo no estar equivocado, es la única adaptación que ha hecho
sí.
Tarantino de una obra de otro medio, que es la novela...
Es la única que no viene en teoría
de Elmore Leonard.
Cosecha.
Exacto, es la novela de Elmore Leonard y Pam Grier está fabulosa. Todos están fabulosos y es bellísima. Y tiene igual todos los elementos, los homenajes que rinde Tarantino, bla, bla, bla. Pero la película tiene casi 20 años y no se le nota la edad.
No, y aparte la puedes ver bien a gusto en Double Bill, justamente con eso de ver Out of Sight.
Ándale, porque además de hecho son... Una es un
spin-off
de otra, es un universo compartido. Salen personajes de ahí, aparecen en otra. Y también aparecen ya interpretados por otros actores, porque se hizo muchos años después, en otra película que se supone que es anterior, que se llama Life of Crime.
Sí, pero digo, yo las que sí veo como Double Deal son esas dos. Ya las demás, o sea, sí, ya sé que los personajes de Elmore Leonard sí se van...
Aparecen y aparecen.
Pero sí, esas dos son las que sí las veo como hermanas, a pesar de que no se planearon como tal.
No, aunque se
dio permiso, back to back. Sí, se dio permiso de que un actor y personaje estuvieran las dos. Claro. Pero fuera de eso, nada.
Y se firmaron back to back, se estrenaron como con 9 meses de diferencia.
Bueno, y ahí ya nos alejamos mucho de lo que era la
bueno,
nota.
Bueno, pero sí, la nota es eso.
Tarantino, okay, por favor, no nos dejes.
Ah, si ustedes le creen, si ustedes le creen a Quentin Tarantino, no le creen, mándenos un tweet con el hashtag Linterna Mágica y díganos qué opinan.
Bueno, pasamos a la siguiente. Adam Driver y Rooney Mara protagonizarán el nuevo musical de Leos Carax, el director este de esta película.
De Holly Motors.
Sí. ¿Sabemos algo sobre
pues
eso?
Pues la película se llama Annette. Es la primera película que va a hacer Leos Carax en inglés. Se va a filmar en Texas. Va a tener influencias de country y pop music. No han especificado realmente nada, solamente que es la historia de amor entre dos cantantes. Parece ser que el trend creado por La La Land va a estar llegando.
No creo que esto se deba a un trend de La La Land, porque La La Land todavía no estrena.
Pues no,
te estás inventando un trend que no es un trend.
Estrenó en Toronto.
O sea, hay un musical que se acaba de anunciar, o sea que debe de ser un trend.
Pues no lo sé. Acuérdate lo que pasó con Mulan Rouge.
A mí me gustó La La Land.
A mí también.
Yo no la he visto y seguramente me va a gustar. Nomás estoy diciendo.
Es mi película favorita del año. Lo que sí, por favor, no vean el tráiler. Ahorita mencionando eso, no vean el tráiler que acaba de salir de La La Land. No lo vean, por favor. Aguántense tantito. Puro spoiler, hermano.
Ah, ok.
Pues no ven los tráilers en general, ¿no? Eso es como que la regla de la vida.
Sí.
Bueno, aparte también yo creo que es muy valiente, ¿no?, hacer un musical hoy en día. Yo creo que eso de La La Land me pareció muy conmovedor. O sea, de entrada ya tener como ese valor para afrontarlo así está increíble.
Sí. Entonces, pues bueno, Leos Carax es un director que a mí la verdad me parece súper sui generis. Así que a ver qué tal se la avienta. ¿Cuál es nuestra siguiente nota, Rob?
Bueno, que se acaba de anunciar el elenco completo del remake de Murder on the Orient Express, dirigida por Kenneth Branagh.
Ah, y la famosa novela de Agatha Christie. Hace muchos años se hizo la... Pues es la versión clásica que de nuestros padres y de nuestra infancia con Albert Finney.
Han habido mil versiones. También hubo una versión gringa, literal, situada en Estados Unidos en un tren gringo con Alfred Molina haciéndole a Poirot. Él lo hizo increíble, pero la película se sentía muy...
Qué bueno es Alfred Molina, ¿no? Se le ha perdido un poco la pista, ¿o estoy yo mal?
No, hace un par de años hizo esta película hermosa con John Lithgow. ¿Cómo se llamaba? La de que era una pareja gay ya más mayor.
Ah, claro,
se deciden casarse, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, también estuvo nominado, creo que sí estuvo nominado al Oscar por el papel del papá de Carrie Mulligan en An Education.
No me acuerdo si lo nominaron o no, pero eso ya
creo
fue.
Creo que
ya
sí, pero hace sí, seis, ya hace siete, como seis años.
¿Ya hace tanto?
Sí, como que venía la alza durísimo y de repente.
Pero él
ha
hecho varias
muy...
veces eso en su vida. Que de repente como que tiene picos, ¿no? Así donde de repente está así súper visible y luego se aparece un ratito y luego otra vez está visible, pero nunca para de trabajar.
Sí.
Esa es la cosa, siempre
es un
está
gran,
haciendo
gran
algo
actor.
Excelente, es de los mejores.
Pues bueno, en esta nueva versión de la novela de Agatha Christie, yo le tengo mucho cariño a la de Sidney Lumet y sé que va, aparte de Branagh en el papel de Poirot, va Michelle Pfeiffer, va Johnny Depp,
Judy Dench y Judy su gemelo Dench, Derek Jacobi.
Sí, en efecto, que por lo
cada
que
día se parecen más.
Por lo que entendí, Derek Jacobi va a hacer el papel que hacía en la original Sir John Gielgud. No sé qué papel va a hacer Judi Dench. Michelle Pfeiffer va a hacer el papel que hacía Lauren Bacall. Que
¿Y dijiste Lauren?
Lauren Bacall o Lauren Bacall. Sí, bueno. Cuando era niño le decía Lauren Bacall, pero es igual.
Bueno, pero es que lo que entre tú y ella...
Betty Bacall para los cuates. Y Johnny Depp va a tener un papel especial porque es el hombre asesinado. O sea, no es spoiler, el
no,
crimen...
empieza con un asesinato.
El crimen se comete con un asesinato, sí. Lo interesante es saber quién fue. Así que pues va a estar padre, se antoja interesante. Y a mí sí me gustan las películas de Branagh, pero a ver si no cae en los excesos, que a veces le da por caer en cosas medio barrocas ahí. Y luego las películas acaban durando 4 horas.
Pues digo, eso solo cuando es Shakespeare y él está haciendo la de Hamlet.
Dios.
Bueno, pasamos. En The Wrap se reporta que Meryl Streep recibirá el premio Cecil B. DeMille en los próximos Globos de Oro.
Qué interesante. Con esto ya van 4 años en... No son cuatro, son tres años seguidos que recibe una mujer ese premio. Porque Woody Allen, bueno, Diane Keaton lo recibió a nombre de Woody Allen, que fue tan controvertido que le dieron.
Eso no cuenta que ella lo recibió.
No, por eso estoy diciendo que no es tanto, pero eso fue hace tres años. O sea, fue en 2000, van a ser tres años en 2017. Así que todos los demás que lo han recibido son mujeres. Es interesante.
Mi pregunta sobre esto, yo ya aquí estoy comentando, pero mi pregunta es:
¿para eso te invitamos?
Si esto. Va a afectar a su posible nominación por esta película que hace de la
Florence.
Cantante. Ajá, Florence.
Pues no creo,
Porque justamente ayer estaba revisando cómo está el buzz alrededor de las nominaciones y pues está bastante fuerte. Yo no he visto la película, pero sí cuando me di cuenta que le iban a hacer este homenaje, le iban a dar el premio. No sé si eso también va a terminar repercutiendo en que quede fuera de las listas.
No pues, sé, pero yo siento que Meryl Streep ya la deberían retirar de las nominaciones.
Por sí, completo, porque gana todo, ¿no?
No, ya. Aparte ya. Tantas veces la nominan ya nada más por costumbre. Yo siento, y sin decir películas o actuaciones, porque todo el mundo sabe que ella siempre es mínimo buena. Pero a veces yo siento, he visto ciertas actuaciones suyas que han sido nominadas, incluso muy recientemente una premiada, que dice uno, es neta, o sea, hubo mejores trabajos ese año, incluso cinco mejores para nominar que la actuación de ella que terminó ganando.
Siento y hubo una que ni siquiera, ese mismo año hubo una que ni siquiera fue nominada y que era infinitamente superior a Maggie Thatcher, pero pues
sí, ya siento que ya se ha vuelto costumbre con Meryl Streep, si hace algo nominarla.
Sí, exacto.
Y siento que eso es un peligro porque se pierden talentos ahí que luego dice uno, si esta persona le hubieran dado esa nominación, hubiera tenido una carrera increíble, pero no la nominaron para nada. La película, la crítica dijo que estaba muy buena, nadie la vio y listo.
No, y aparte la de Thatcher, por ejemplo, era como el combo, ¿no? El personaje con la actriz, no había manera de que los premios se echaran para atrás o no lo tomaran en cuenta.
Es el problema de Thatcher no es querida.
Biopics. No, la Thatcher no es querida, específicamente en Inglaterra no es querida, pero en los Estados Unidos no tienen una visión tan clara como los ingleses, evidentemente.
Pero se hizo en Inglaterra esa película.
Sí, pero con capital americano, era una película americana.
Sí, pero con muchos ingleses. No sé, como que era bien raro para mucha gente ver esa película, yo viviendo allá en ese momento, que pintara tan positivo a la Thatcher. Y sí la pintaban súper bien, o sea, es como que, ay sí, mira, es muy linda en la casa y todo lo demás, y pues tiene corazón y quién sé qué. Mm. Y neta, en el Reino Unido es The Wicked Witch of the West, tal pues cual. Sí. O sea, nada más porque no era verde porque todos sentían que se maquillaba.
Sí, pero la verdad es que ese año sí fue muy controvertido porque yo, por ejemplo, yo pensaba que Tilda Swinton tenía, era el año de Tilda Swinton con su trabajo en Tenemos que hablar de Kevin, y después... Ahí preguntando cuando sucedió todo esto, que ganó Maggie Thatcher y tal, básicamente no fue nominada porque Tilda Swinton no fue nominada porque la película era considerada muy antiamericana y muy antimaternidad. Y pues, ¿cómo?
Bueno, pues por último, la última nota es que se pospone el estreno de The Dark Tower, que iba a ser febrero 2017, ahora va hasta verano.
De 2017, la de Idris Elba y Matthew McConaughey sobre las novelas de Stephen King, ¿no? Sí. Me parece bien, qué bueno que la pospongan mejor para el verano porque todavía no hay nada firme, salvo la de Avengers.
No, pero aparte esta va a ser para otro tipo de público, ¿no?
Pues es para un público más maduro. Adulto,
sí.
Sí, además iba a competir con The Great Wall y no te pones con Sansón a las patadas.
Pero The Great Wall, o sea, desde ahorita la gente no le está gustando la idea de la película. Pero bueno, esa ya la dejaron.
Por eso están podcast. Haciendo reshoots. Pero sí. Oye, yo quería poner una arenita de mi costal y es rapidísimo. Estoy bien contento y para los que están en Londres, aprovechen y vayan al Old Vic a ver a Glenda Jackson haciéndola del Rey Lear. Es la primera vez en un montón de años. 25 años que Glenda Jackson vuelve a actuar. Estuvo dedicada a la política. Fue ministro de transporte durante varios años en Inglaterra. Es una de las grandes, grandes actrices de su generación. A lo mejor a los más chavos no les suena, pero a lo mejor a la
a gente mucha gente también sí. Adulta aquí en México no les suena. Porque, pues digo, es Glenda Jackson. No es así que tú dijeras una superestrella de cine.
Pues nomás tiene debería... dos Óscares, pero
no,
bueno,
ya sé, sí. Pero mucha gente aquí, como quiera, de nuestra edad, no la va a ubicar o ya la va a haber olvidado. Mayores que nosotros, igual sí, pero
pues lo que pasa es que hay que aclarar, ustedes nos oyen y tenemos las voces más o menos de la misma edad, pero Roberto es 8 años más chico que yo. O sea, yo sí soy mayor que tú. Yo
y
sí.
Manolo incluso más, es una década más joven que tú.
Sí, Manolo es una década más joven que qué barbaridad.
Y con mejor trayectoria que ambos.
Ah, bueno, eso sí. Es el trabajo y el talento. ¿Qué le vamos a hacer? Pero a mí me da mucho gusto que Glenda Jackson esté, además ella está haciendo al Rey Lear. Sí. Sea, eso es bien interesante. Así que las reseñas en el New York Times y en el Guardian han sido buenas.
Todos dicen que está muy bien, nada más que sí está larga. Tres horas y media, si no me
equivoco. ¿45 minutos?
Tres horas 45 incluye el intermedio, obviamente, de 15 minutos.
Y no solamente hay uno. Así que si tienen, si pueden disponer de una tarde completa para irte al teatro, al Old Vic, de veras vale la pena. Se los va a decir Roberto, que ha trabajado en ese teatro.
Es un teatro muy bonito y muy acogedor para el actor y para el público.
Así que lo van a pasar muy bien y no desperdicien la oportunidad de ver a esta enormísima, enormísima actriz. Y bueno, esas fueron nuestras noticias de la semana.
Bueno, ya, estirémonos tantito. Pasamos al plato fuerte. Sí. Ah, no, de hecho, bueno, sí, es el plato fuerte de esta semana, la reseña.
Sí, nos vamos rapidísimo. Manolo, ¿a ti te gustan las películas de superhéroes?
No.
¿No te gustan?
No.
¿No harías una película de superhéroes?
No.
Ahí ya le empezó a pensar porque está pensando en los millones que le ofrecerá Marvel.
No me gustan mucho las películas de superhéroes, pero tengo muchísimas ganas de ver Doctor Strange por... que me han dicho que está muy, muy bien.
Está
y
padre.
Bueno, yo creo que son dos grandes actores, ¿no? Los que están liderando este proyecto.
Sí, más. Porque no, está, pues
Rachel McAdams está,
bueno, está
por
bien.
Eso. Porque está Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Mads Mikkelsen, Rachel McAdams y aparte Benedict Wong, que es increíble.
Sí, además, bueno, él se roba la película con la mano en la cintura. Hay un gag que cuando la veas... te va a encantar.
Uno de esos gags recurrentes, ¿verdad? Que sea a lo largo de la película. Al mero final tiene el punchline y está...
Pero está... además está bien simpático. El gag está muy, 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 muy chistoso. Y yo recuerdo... que cuando estaba la película en preproducción...
Daremos mejor un mini sinopsis de la película para los que no tengan idea.
Para los que no tienen idea, porque además Doctor Strange no es un superhéroe que sea muy, muy famoso como el Capitán América.
No es Spider-Man, por ejemplo.
No. El Doctor Strange existe desde los años 60, igual que casi todos los superhéroes de la Marvel... pero siempre fue como especial porque era un superhéroe místico. O sea, él es el que maneja el mundo de los espíritus y las otras dimensiones y tal. Y el personaje, como lo interpreta Benedict Cumberbatch, es un cirujano prodigioso, un neurocirujano prodigioso, que puede resolver cualquier tipo de crisis médica con la mano en la cintura, pero es un tipo muy pedante. Hasta que por circunstancias tiene que comerse un plato de humildad del tamaño de una casa.
Pierde el uso de sus
porque
manos.
Porque pierde el uso de sus manos. Y resiente tanto esto, lo pierde todo. Entonces se lanza a la búsqueda de una cura. Pero lo que se encuentra es con algo muy distinto. Se encuentra con una guerra entre dos dimensiones que además ha existido por milenios, entre la dimensión de la luz, que se supone que es en la que vivimos todos. No, la dimensión de la luz, la dimensión de las sombras y el terreno en el que se pelea. Pero es el terreno en el que vivimos nosotros. Esa es la premisa de la película. Y Tilda Swinton hace el papel de The Ancient One, o la ancestral, como le pusieron acá, que en los cómics originalmente The Ancient One, que es su maestro, es un hombre oriental, pero aquí lo cambiaron por una mujer celta. Fue bien bajado ese balón porque en la preproducción de la película hubo como que mucha controversia al respecto. Y sí es una oportunidad perdida para algún actor...
O actriz...
Oriental. Pero bueno, lo resolvieron bien.
Lo cambiaron también con Wong, que en los cómics era nada más un sirviente.
Exacto.
Tal cual, y aquí es un personaje muy importante.
Es un personaje realmente muy importante. O sea,
pero bueno, ya. Sí. Ya, suficiente de sinopsis, sí. Siento yo.
Y funciona, la película funciona muy bien visualmente. Fíjate que...
funciona increíblemente visualmente.
Aunque no se filmó en 3D, se adaptó a 3D y... ha habido gente que la vio en 3D y me dijo, es que tienes que verla en 3D, funciona muy bien. Yo la vi en 2D normal.
Eso es culpa mía porque yo me rehúso a ver 3D.
Sí, yo sí, también me sí. Mareo.
La única vez que yo en verdad siento que el 3D aportó algo fue en Gravity. Y ahí sí, en verdad, o sea, porque estaba hecho con el 3D en mente.
Sí.
Rara vez se hacen las películas para 3D. Se hace una post-conversión después y eso... yo siento que le quita algo porque es nada más... es efectismo.
Pues no sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Hugo, la de Scorsese.
A mí me chocó.
¿Sí?
Se me hacía efectista igual. Es de que, ah, oh, no, ahí vienen los pies porque me van a pisar. Pues
pero esa sí la planificó Scorsese.
Sí, ya sé, nada más no siento que la haya salido del todo.
Pues, bueno.
Y no me chocó la película, nada más no siento que haya sido un éxito. Total, Doctor Strange.
Sí, bueno, la película la dirige Scott Derrickson, que se había hecho famoso haciendo películas de terror.
Bueno, se había hecho no famoso, exitoso, porque famoso no es, nadie sabe quién es.
Bueno,
verdad,
exitoso y taquillero. O sea, había tenido éxitos de taquilla con películas de terror de bajo y mediano presupuesto. Y la más reciente había sido una ya con mejor presupuesto, con Eric Bana, sobre un policía que se vuelve exorcista, que salió hace un año y medio.
¿No era como un sacerdote que se hace policía y luego tiene que hacer un exorcismo? Ya ni me acuerdo.
Pero. Ya no me acuerdo bien porque la vi hace como 2 años y tenía tantos elementos de tantas películas de terror que llegó un momento en el que
dije, sí estaba bastante fuerte.
Pero Bana estaba muy bien y los efectos visuales eran...
No, y este otro actor, Sean Harris.
Sí, que es el...
Estaba todo tatuado, así, todo su cuerpo.
No sé si tú lo ubiques,
es un actor británico pelirrojo. Tiene así una barba, bien flaco, con unos ojos azules intensísimos. Salió en la de Macbeth recientemente.
Sí. Y también salió en...
Prometheus.
Uh-huh. Era el minero.
Bueno, ¿y qué tal si hablamos otra vez de
Doctor Strange? Okay. Bueno, si me deja dejar de divagar, señor, le voy a contar. No me deje divagar porque se me va el avión. La película funciona muy bien.
Véndesela a Manolo,
tiene,
que la vaya a ver.
Mira, Manolo. Tiene unos elementos realmente narrativos interesantes porque no es una película de terror, pero tiene elementos escalofriantes. Es una película de superhéroes, pero por momentos se te olvida que es una película de superhéroes. Tiene elementos místicos, pero también tiene un sentido del humor y eso funciona. Tiene unos gags, o sea, realmente están muy bien insertados. Y tiene unas actuaciones estupendas. A mí, Benedict Cumberbatch en realidad no es mi actor favorito.
Benedicto Cumberbatch
no es uno de mis actores favoritos. Siempre al principio, no sé por si será porque las primeras películas en las que lo vi interpretaba a Creeps. Entonces siempre lo vi así como con cara de Creep. Pero aquí está muy bien. Y bueno, soy converso de la iglesia de Tilda Swinton, a la que amo con locura, ¿no? Entonces yo a ella la puedo ver recitando el directorio telefónico o
la lista del super. La reseña de su actuación la escribió antes de ver la película.
Yo también soy súper fan.
¿Verdad que sí?
¿Quién no? O sea, la verdad, todos deberían ser fans.
Es increíble esa mujer, ¿no? Todo.
Porque además te va a decir que sí.
Ella se la rifa, ¿eh?
Sí, ella se la rifa.
No le importa quién seas, de dónde vengas, etcétera. Si le late tu proyecto, se va a subir.
Sí, de verdad, es sencillamente.
Se acaba de aventar una cosa de danza contemporánea al aire libre en la calle en Londres. O sea, ella haría lo que sea. Pero bueno,
un día te tengo que contar mi anécdota con ella, sus zapatos y su Oscar.
Bueno, con sus zapatos, su Oscar, volvamos a Doctor Strange, que nos quedan 3 minutos para discutirla.
Bueno, pues Doctor Strange, la verdad es que funciona en varios niveles porque es una película de superhéroes diferente. No es todo acción. Las escenas de acción están como que muy puntualizadas al
pero
principio,
muy bien realizadas.
En medio y al final. La verdad es que los efectos visuales, ¿cómo han avanzado en 5 años?
Mira, hacen los ver efectos visuales. Mucha gente dice que les recuerda a Inception.
Sí.
Pero francamente, Inception, o sea, y lo digo sin querer hacer menos el trabajo de
Christopher Nolan,
pero él no tenía la imaginación para hacer esto. Jamás la ha tenido y nunca la tendrá. No, él no tiene ese tipo de imaginación. Tiene un ojo increíble, pero él se limitó a SWAT teams y edificios que se doblaban por ninguna razón, mientras aquí todo se transforma constantemente, que eso es increíble lo que hacen aquí.
Siento que si en todo caso la película tiene algún problema es que es un poco demasiado larga. Hay secuencias que se alargan innecesariamente, sobre todo hacia el final. Como que con esto de que se supone que son loops temporales, se alargan innecesariamente, pero no hay cabos sueltos, lo cual es bueno porque están probando, no saben si este va a ser el principio de una franquicia nueva o no, y básicamente lo que están haciendo es presentar al personaje para poder después unirlo a la franquicia de los Vengadores, porque ya se les va a bajar del tren Robert Downey Jr. eventualmente.
No sé si va a entrar a los Avengers tal cual, la idea es meterlo a la de Infinity War, pero sí, no sé si lo vayan a meter a los Avengers.
Pero tampoco está claro que vaya a haber un Doctor Strange segunda parte. Al menos
está
no...
Está firmado para 4 películas.
Sí, pero no necesariamente implica que sean exclusivamente de ese personaje.
Strange, claro.
Digo, ve a Mark Ruffalo, estaba firmado también para 4 películas y en realidad nunca ha sido una de Hulk solo.
Sí, pero jamás hizo una. Aquí se empezó con una de Doctor Strange y ya pusieron aquí sembradas ciertas pistas para la 2.
Sí.
Yo siento que después...
Y ha sido un éxito taquillero mundial muy, muy impresionante,
sí,
¿no?
Sí, total,
o sea,
absoluto.
Abrió con 80 millones,
o sea,
abrió con
80
millones de dólares para ese tamaño.
Yo te podía apostar antes del estreno que iba a haber una 2 y te lo puedo garantizar ahorita.
Ahora sí lo puede haber. Yo de todos modos sé que se fueron con precaución porque es un personaje que además en los cómics no es tan vendedor.
Lo mismo que con Ant-Man y y con Guardians of the Galaxy, que ninguno de esos es vendedor en cómic.
Exacto, y sin embargo fueron éxitos.
Es más, han fracasado más de una vez Ant-Man y Guardians of the Galaxy.
¿Como series de cómics?
No.
No, Doctor Strange ha tenido una serie constante de un modo o de otro desde 1975, una cosa así.
Por eso te digo, o sea, hay razón para creer que les va a ir muy bien.
El seguimiento hay.
Hasta que el público sea.
Bueno, pues la Marvel está apelando ahí también, ojo, a un público un poco más maduro.
Sí.
Esto es importante señalarlo porque las películas de Avengers están como que dirigidas más a un público más chavito, pero por ejemplo, las nuevas de Capitán América han estado dirigidas a un público ligeramente más adulto.
Pero también el público de chavitos está creciendo. Al mismo tiempo, como las de Harry Potter, pasó lo mismo.
Sí, sí, que las
últimas eran súper oscuras. Y sigues, y ellos van creciendo, y sus papás las siguen viendo, y los jóvenes universitarios las siguen viendo, los adolescentes también. Eso es lo que está pasando.
Y pues bueno, ya lo explicó Roberto mejor que yo, así que ahí lo tienen. Así que esa fue mi reseña de Doctor Strange. Y ahora hablemos de Arrival, que ya seguramente han visto ustedes por todos lados las carteleras con el bello rostro de Amy Adams diciendo la llegada.
¿Tú conoces esta película, Manolo?
No, pero me dijeron que está increíble, ¿no?
Sí, 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 sí.
Yo llevo semanas escuchando lo increíble que está aquí del señor.
Sí, dice, sí. También, bueno, Oscar Uriel me comentó que quedó muy, muy, muy bien.
Él la vio en Toronto, yo la vi en Morelia y la verdad es que está muy bella y se estrena el 11 de noviembre y tendría
Oye, y Oscar Uriel, otra vez la invitación, ¿no? Que vuelva cuando quiera.
Pues sí, él sabe que esta es su casa. Nomás que mira, tiene una agenda. Si tú tienes una agenda difícil, el señor la tiene como por cuatro. ahorita, ¿en qué punto del mundo estarás, Oscar? No lo sabemos, pero desde aquí te mandamos.
Mándanos un tweet con una postal.
Te mandamos abrazos, besos y cariños porque lo queremos un montón.
Bueno, Arrival.
Arrival. Debe ser la película de ciencia ficción más bella y más triste que he visto en mi vida. El que diga que es triste no implica absolutamente ningún tipo de spoiler. Es triste porque lo sabes desde la primera escena que esto te va a llegar y te va a estrujar el alma. Y es bien interesante. Está basada en un cuento, bueno, una novela corta que ganó el premio Nebula en 1991. Y trata acerca de un detalle bien interesante que nunca tomamos en consideración en las películas de ciencia ficción acerca de visitantes extraterrestres: el lenguaje, la comunicación. Entonces aquí es bien interesante. El personaje de Amy Adams es una profesora universitaria que es reclutada por el ejército estadounidense cuando alrededor del mundo aparecen 12 naves en distintos países y en distintos puntos de esos países. 12 naves que tienen una forma muy específica.
Como monolitos, ¿no?
Sí, parecen como ballenas. Parecen como ballenas varadas en forma...
En vertical.
En vertical. Y no son hostiles, pero están ahí, por supuesto, generan pánico. Y el ejército la recluta a ella y a Jeremy Renner, que hace de un físico, para tratar de entender qué es lo que están tratando de decir los ocupantes de estas naves. Los ocupantes de estas naves, a diferencia de lo que hemos estado acostumbrados, siempre estamos acostumbrados a que el extraterrestre es antropomórfico. O ¿tú te acuerdas de aquella famosa serie de invasión extraterrestre, Manolo? Que eran unos reptiles, pero usaban máscaras de humano.
Ay, ay, ay.
Sí. Vi, exacto. Aquí se llama invasión extraterrestre.
Claro. Pues que vi pues es demasiado
sí.
ambiguo.
Sí, exacto. Bueno, fue un gran éxito en los 80. La gente de mi generación la recuerda con cariño. Entonces, estamos acostumbrados a la idea de que el alienígena se transforma para parecerse a nosotros. O es antropomórfico como E.T., que tiene estos ojitos que son tiernos y todo. Y en este caso, los alienígenas, los visitantes, no tienen ningún tipo de forma, ni siquiera remotamente humana. Pero establecen un nexo de comunicación y el resultado, que no lo voy a decir, es fascinante. La verdad es que la película es fascinante porque es como una película de cámara con un presupuesto impresionante para contar un event movie o una película de ciencia ficción de este tamaño.
O sea, es una historia íntima,
súper grande. Son tres personajes nada más realmente. Es el personaje de Amy Adams, el personaje de Jeremy Renner y el personaje de Forest Whitaker, que es el...
Y también los extraterrestres, supongo.
Sí, sí pues, pero los extraterrestres más que personajes son como una causa.
Son el catalizador.
Son el catalizador para el efecto que sucede. Fernanda Solórzano salió con los ojos llenos de lágrimas de...
Ventaneando de estamos, perdón, Fernanda. Sí, no, si tú no querías aparecer fuerte.
No. Lloramos de sabroso y ella lo sabe. Y...
Ahora es lloramos. Ahora sí te ventaneas tú también.
Ah, no, sí. Ah, bueno, pero yo... ahora sí, en este Morelia chillé con La La Land, chillé con Arrival. Con la que no chillé fue con Animales Nocturnos. Esa sí más bien me dejó un poco frío, pero no porque no me gustara, sino porque...
Tengo muchas ganas de ver.
Lo que tenía, yo lo que quería hacer literal,
todo
por era dejarme
frío. Todo lo foráneo que venía a Morelia este año está... Me lo estoy sabroseando desde acá. Aunque también dicen que mucho de lo que estaba en la competencia, ¿no? Pero
sí.
Pero sí, esas tres películas estoy así.
Ah, y Manchester by the Sea. ¿Cómo también he chillado con Manchester by the Sea? Que pero, yo creo que es la que ganará el Oscar a la al mejor guión original. Y yo creo que... Yo creo que Arrival va a estar nominada o incluso puede ganar el Oscar a la mejor guión adaptado. Les voy a explicar por qué.
Y va a ser nominada a mejor película.
Ah, sin lugar a dudas.
Pues ahora ya nominan como 20 cada año, ¿no?
Sí, ya eso
sí. Sí, ya no es exclusivo.
Pero esta película forma parte del año, de lo que yo llamo el año mágico de Amy Adams. Empezó terrible con su Luisa Lane toda desangelada en Batman vs Superman. Y luego con Animales Nocturnos y esta como que repuntó bien cabrón. Y no sé por cuál la nominen. El buzz es que la van a nominar por ambas, pero yo no sé si una... Obviamente una...
Ya lo vimos con Soderbergh, ¿no? No se eliminaron. O sea, Soderbergh estaba nominado con Brockovich y con este Traffic.
Y estuvo nominada por dos películas en la misma categoría. Es verdad, y ganó, y es raro que suceda.
Y ganó
por... Sí, sí.
Por Traffic, porque estaba técnicamente más compleja, digamos.
Bueno, sí. Ha habido actrices como Julianne Moore o Sigourney Weaver que han sido nominadas como mejor actriz principal y mejor actriz de soporte. Pero ya yo especulaba al principio que podían nominarla como mejor actriz principal por Arrival y mejor actriz de soporte por Animales Nocturnos, hasta que vi Animales Nocturnos y me di cuenta de que eso no es posible. Ella es el centro y la espina dorsal de Animales Nocturnos. Entonces, básicamente... A lo mejor sucede un Steven Soderbergh este año y hay un empate de nominaciones de ella. En este caso sería raro, es poco común y creo que no ha ocurrido en las categorías de actuación.
Creo que sí ha ocurrido, pero más bien que está nominado como principal y de reparto.
Sí, la misma sí persona, no, eso sí, sí ha ocurrido. Sí. Es lo que acababa de mencionar. Sigourney Weaver, sí, Julianne Moore, Spencer Tracy, etcétera.
Sí, pero sí. No lo recuerdo reciente.
No, el más reciente fue Julianne Moore en 2003, cuando estaba nominada mejor actriz principal por Lejos del Cielo y mejor actriz de soporte por Las Horas.
Sí, no, y también.
Se terminan matando un personaje al otro, ¿no? Sí. A la hora de la nominación.
Lo que le pasó a Sigourney Weaver cuando estuvo nominada como mejor actriz principal por Gorilas en la Niebla y mejor actriz de soporte por Secretaría Ejecutiva. Y ahí mató sus dos posibilidades, que es una pena.
¿Mató sus posibilidades o el jurado creyó que alguien más le hizo mejor en ambas categorías?
No lo sé, porque acuérdate que cuando está muy cerrado siempre hay un upset. Entonces la verdad no sé, la verdad es que nunca se sabe. Pero digamos que sí pasa, muchas veces pasa eso. Una puede acabar anulando a la otra o se pueden anular mutuamente. Depende, es el azar. Al final de cuentas.
Bueno, y a fin de cuentas, pero eso no quiere decir que no sea bueno.
La película es hermosa. Villeneuve es un director que ha ido creciendo y transformándose, haciendo cosas de una escala inmensa que se sienten tan íntimas y tan cercanas. Sicario, por ejemplo.
Sicario se me hizo tremenda.
Sicario es brutal, pero al mismo tiempo tiene esta historia tan humana y tan cuidadosamente armada en un entorno de algo tan grande y tan violento.
Que nunca alcanzamos a comprender del todo.
Exacto. Aquí tampoco. Aquí no hay grandes resoluciones, hay cabos sueltos que no se cierran, pero es porque la vida real es así.
Y porque la película no se trata de esos cabos sueltos, se trata de los personajes.
En efecto, y aquí la verdad es que Amy Adams es la razón de Trey para ver esto. O sea, definitivamente fanses de la actriz, fanses de la ciencia ficción. Vayan y véanla.
¿Fanses de Forest Whitaker?
También. Y hasta supongo que Jeremy Renner debe tener sus fanses.
Ahí por ahí los tendrás. Seguro.
Supongo que sí. La verdad es que lo único que me sobró de la película fue él. Porque ese personaje, como lo interpreta él, lo puede haber interpretado cualquiera. O sea, no le imprime ningún tipo de humor o de. Y el personaje no es que esté así escrito porque no. lo sientes, el personaje no está escrito así, es, digamos, no sé si a Villeneuve se le fue ahí el tiro y nada más se enfocó en Amy Adams.
O si se fueron en otra dirección ellos dos.
Vete tú a saber, pero a mí él me parece que podía haber sido cualquiera, no me aportó realmente nada, aunque
pero el personaje está mal es importante. O nada más no brille.
Está flat, o sea, no está mal, tampoco está bien, está.
Está
y llega, pero en realidad tampoco importa porque la razón de te digo es ella y en las escenas en las que está Forest Whitaker es maravilloso, pero pues él es maravilloso el también Renner. En todo, ¿eh?
Pobre el Jeremías Renner.
Pues sí, pues. Pero bueno, ahí lo tienen, damas y caballeros, esas son nuestras recomendaciones esta semana. Arrival, la llegada, estrena en cines 11 de noviembre.
Y Doctor Strange, Hechicero Supremo ya está en salas. Seguirá un buen rato.
Sí, vuele.
Bueno, pasemos ahora a una sección un poquito más relajada.
Yes.
Vamos con menos prisa, tenemos tiempo para platicar con Manolo.
Oh, yes. A ver, oiga usted.
¿Qué pasó? ¿Qué puedo ayudarlos?
Pues no sé. Como en aquel famoso anuncio de sí, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Sí,
¿qué
pasa? Pues a mí se me hace que... Porque muchos de nuestros escuchas no son de teatro. Y estaría muy interesante que nos dieras así una mini recapitulación de qué te llevó del teatro al cine. O si el teatro fue un paréntesis para ti.
Fue muy raro porque yo, desde niño supe que me gustaban muchísimo el mundo del arte, el mundo del teatro, el mundo del cine. Pero sí soy como el cliché del director, ¿no? Así de que a los 12 años pedí una cámara y, o sea, sí soy ese cliché.
Pero
sí
los clichés vienen de cosas probadas, si no lo serían. O sea, eso son clichés porque son reales, claro.
Entonces siempre andaba con una pluma en la mano y escribiendo anécdotas y todo. Pero justo cuando estaba en la preparatoria hice un cortometraje que le fue muy bien y que lo agarró una cadena de televisión y lo pasaba durante los comerciales, y ahí me cuestioné por primera vez si iba a ser esto el resto de mi vida. Uh-huh. Me fui del país y decidí que tal vez no, y estudié arquitectura. Yo soy arquitecto de profesión, cosa que creo que se nota un poco en lo que hago. Sí. Y estudiando arquitectura me di cuenta que la había regado muy cabrón y que tenía que dar un paso atrás y que tenía que regresar a escribir y hacer lo que más amaba, que es contar historias. Yo siempre me he definido como un contador de historias porque no soy un director desde la parte académica, no soy un dramaturgo desde la parte académica, y lo tengo que reconocer, y me gusta dar el lugar y su nombre a las cosas tal como son. Pero empecé a escribir y escribí esta historia que en su momento se llamaba Moscas en la Casa, que terminó llegando al teatro como no sé si cortarme las venas o dejarme las largas por azares del destino. Y yo la quería siempre hacer una película. Y justo cuando presenté este guión, me dijeron, pues está muy bueno, pero no vamos a arriesgar este dinero para hacer no sé si cortarme las venas, una película. Pero ahí hubo un productor que me apoyó, que fue Alex García, y me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer teatro? Yo tengo muchísimas ganas de hacer teatro y creo que se podría adaptar muy fácil. Yo estaba estudiando en España con Juan Carlos Coraza dirección de actores y como la puesta en escena como tal. Entonces me pareció muy lógico y me pareció muy, muy amable de su parte y muy sensato y orgánico dar ese paso. Y le dije, perfecto, me regreso a México. Esto fue en el invierno del 2009 y me llegué en enero del 2010 a montar No sé si cortarme las venas, que terminé estrenando hasta agosto del 2010, y convencí en ese momento a Luis Gerardo Méndez, que no era Luis Gerardo Méndez de hoy en día,
claro,
a quien adoro y es uno de mis amigos más cercanos, pero no había pasado Nobles, lo venía de Hoy No Me Puedo Levantar, estaba Ludvika Paleta, estaba Suria Vega, estaba Luis Ernesto Franco y estaba Raúl Méndez. Los convencí porque les latía la historia y decidimos hacer esta obra 12 semanas en la Sala Chopin, una sala que estaba completamente cerrada. Uh-huh. Donde tocamos la puerta literal, así había un candado y nos dijeron, ok, si es 12 semanas se las abrimos. Terminamos estando más de un año en cartelera, haciendo una gira muy exitosa por todo el país, y ahí fue cuando, en medio de la gira, nunca se me va a olvidar, estábamos terminando una función en León, que había sido una función para 3,000 personas. Nos fuimos a cenar, porque bueno, eso pasa mucho en las giras de teatro, ¿no? De que terminas la función y si te va bien, es como aterrizar y caer en cuenta de lo que realmente es la vida, ¿no? Que no hay ningún restaurante abierto, de que todo ese aplauso valió un poco para el recuerdo, pero te estás muriendo de hambre y no tienes nada que hacer más que ir
a los tacos.
Sí. Entonces estábamos en los tacos y me dijo Alex, ¿no quieres retomar la idea de hacer la película? Y le dije que sí. Aplicamos para muchos estímulos fiscales, todos me los negaron, a pesar del éxito de la obra de teatro, y decidimos hacer la película en el 2013, con muy poco presupuesto, muy, muy poco presupuesto. Fue una película que se filmó en 17 días, fueron un poquito más de dos semanas.
Y repitió casi todo el elenco, ¿no?
Repitió el elenco original, uh-huh. Y todos fue una apuesta, o sea, nadie cobramos, y la película, bueno, le fue muy bien, y eso me abrió la oportunidad de seguir haciendo cine. Me siento muy contento, nunca más volví a regresar a la arquitectura. Y bueno,
pero la arquitectura sí se hace presente en el diseño y la estructura de las tomas que tienes. Está todo muy estructurado. No hay nada que sea como casualidad.
No, y aparte, y se nota también una apreciación por la arquitectura en tu cine, que también es muy interesante ver, porque pues lo tengo ahorita muy fresco en la memoria, ¿no? Que acabo de ver La Vida Inmoral. Y veo, o sea, que el lente captura de cierta manera los edificios y ¿cómo se dice? Y el diseño de ciertas habitaciones y así. Es muy interesante saber eso, porque yo no sabía que eras arquitecto por formación, pero ahora que lo sé, sí se nota.
Sí, y me gusta mucho clavarme como en el rollo del color, ¿no? Y en la estética. Yo creo que ahí se ven los años de estudio, que bueno, porque me costó mucho trabajo terminarla, pero estoy muy contento. Y la verdad creo que La Vida Inmoral de La Pareja Ideal, que bueno, ahora está en cines, viene a ser como eso, como hacerme sentir un poco ya un director más seguro, más relajado, ¿no? Yo creo que al principio fue muy osado de mi parte haberme enfrentado al cine como lo hice, pero también fue muy afortunado a nivel taquillero. Entonces, ahora ya hay como un razonamiento, ya hay como un trabajo en equipo, un trabajo con los actores donde me siento más pleno, ¿no?
Sí. Pero a mí se me hace que está súper bien que te hayas aventado así plenamente a ver qué pasa. Porque hay demasiada gente que nunca lo hace por pensar lo demás. Y incluso, o sea, yo tengo muchos colegas y amigos, seguro también los tienes, que se han quedado ahí en el camino, porque nunca se atrevieron a alzar la voz, a decir, oye, yo soy tal persona, oye, yo tengo tal idea. Como nos acabamos de acordar ahorita que nos conocimos hace, que fueron dos años.
Sí, hace dos años.
En el Teatro Milán, justamente, cuando yo iba llegando con Pablo Perrón y Mariana Garza a presentarles el concepto de 24 Hour Place, que desde entonces a mí me ha hecho una carrera en México. Sí. O sea, yo pasé de no ser conocido para nada en México por haber tenido todos esos años fuera, a ahorita estar, ¿en cuántos estoy? En cuatro montajes. Y eso se debe totalmente a esa junta con ellos dos, a la que luego llegaste tú.
Sí, son unos tipazos, Mariana y Pablo.
No sé.
Y bueno, esta fuerza, ¿no?, que han hecho para que el teatro en México encuentre nuevos espacios, nuevos lugares, nuevas voces, ¿no?
Sobre
que
es todo tan importante. Eso. Y nuevo profesionalismo.
Sí.
Que también es una cosa que le ha faltado al teatro.
Eso es, ya hablando nosotros de Pablo y de Mariana, pero eso es algo súper respetable y súper admirable de ellos dos, de cómo han puesto las cosas sobre la mesa y con un profesionalismo y con un método muy como debe de ser. O sea, tenemos que perderle este rollo del amiguismo, ¿no? Uh-huh. O del trato de palabra tanto al teatro como al cine en México, ¿no?
Sí, y se ser muy ser claros. Amigos. Ser amigos, pero hay que ser muy claros desde un principio. O sea, yo trabajo con Miguel, por ejemplo, somos amigazos, pero tengo mi contrato.
Sí.
Pero es eso, por eso el ejemplo. O sea, tal y como ellos llegaron ahí con su teatro y dijeron, así van a hacer las cosas aquí, y si no les gusta, no pasa nada, no tienen que trabajar aquí. Me gusta que tú hayas entrado y dijeron, así quiero hacer las cosas yo. Y se te ha dado, te ha funcionado. Igual sí, seguro te has hecho un par de enemigos en el camino, todos nos los hemos hecho cuando somos tercos. Pero lo bueno es que...
¿Un par? Bastante.
Sí, pero yo no... Si me pongo a contar los enemigos que tengo, nunca acabamos. Y seguramente lo mismo de ti o de Miguel, todos los que estamos en este medio. Como que... Si llegamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y nuestra manera no es la manera que es la popular necesariamente, ya nos topamos con muros. Y luego después, si esa manera nos lleva al éxito, peor tantito, ¿no?
Justo, o sea, y lo digo desde un lado súper humilde y desde un lado muy aterrizado, pero justo ahí yo me di cuenta que las cosas estaban funcionando cuando empecé a escuchar en programas de radio, ¿no? Empecé a leer cosas de mí que ni siquiera se acercaban a algo que yo había dicho, que se empezaron a poner palabras de mí, de comparaciones y cosas que ni siquiera han pasado por mi cabeza, como si yo fuera con una bandera de tal o cual director, ¿no? Y ahí fue cuando dije, yo creo que van bien las cosas, yo creo que hay que seguir constantes, hay que seguir enfocados en lo que queremos. Mira,
a lo que te estás refiriendo, por ejemplo, y lo comentábamos en la entrevista que salió este domingo en Milenio, porque también le hice una entrevista al señor para Milenio. Tú mencionabas que sería absurdo no decir que eres gran admirador de Pedro Almodóvar o de Woody Allen, por mencionar algunos. Y eso es algo que yo suelo ver mucho, el nombre de Pedro Almodóvar asociado con el tipo de cine que tú haces. Y a mí no me parece malo, en el sentido de que todos los directores, todos desde que empezó el cine, empezamos siguiendo el ejemplo de alguien o tratando de emular algo que nos gustaba. Algunos no necesariamente directores. Por ejemplo, Ingmar Bergman buscaba emular a los pintores que le gustaban. Pero Pedro Almodóvar empezó tratando de emular a John Waters. Sin John Waters no habría un Pedro Almodóvar. Y yo sí siento que hay estos guiños a Pedro Almodóvar que claro, están muy bien. Porque, ¿por qué no? Porque esto era algo que yo te iba a decir. Es una cosa muy curiosa. El nombre de autor, entre comillas, se le da a los directores de cine cuando ves una película suya y automáticamente, por dos, tres cosas, si no sabes qué es de él, pero ves, o de ella, ves dos, tres cosas que dices automáticamente, esta es una película de Manolo Caro. A mí me pasa, por ejemplo, que puedo ver una película de Alfonso Cuarón sin saber qué es de él y la puedo reconocer por ciertos elementos. Obviamente con Guillermo del Toro es facilísimo. Claro, sí, sí. Es tan idiosincrásico que cada toma tiene un sello suyo. Y las tuyas ya tienen una identidad propia como película de Manolo Caro. No tiene absolutamente nada que ver con si la película tiene una mayor calidad o no, o gusta más o no, sino el hecho de que son películas que se identifican como películas de Manolo Caro.
Es como el ejemplo que le he dado yo muchas veces a Miguel. Michael Bay hace cine de autor.
Por supuesto.
Sabes inmediatamente que es de él. Que tienes el rock ochentero, tienes la bandera de gringa en cámara lenta, tienes los naranjas y los azules. Y ya está, ahí está cine de autor. Eso no quiere decir cine de calidad.
Exactamente. De autor. Porque lo mismo puede ser François Truffaut también es cine de autor, ¿no? Buñuel, Hitchcock, Kurosawa,
Spielberg.
Sí. Incluso Sofía Coppola. Pero a lo que voy es esto. Tú has logrado algo que es bien interesante porque además lo has hecho solamente en cuatro películas. Quizás con más éxito en algunas que en otras. Pero hay una identidad en tus películas. Yo puedo ver una película de Manolo Caro sin saber qué es de Manolo Caro, decir esto lo acaba de hacer Manolo, lo acaba de hacer Manolo Caro, pero fijo. ¿Por qué? Porque se siente, se sabe, se percibe un... ¿Cómo se ha dado esto? ¿Tú lo buscaste activamente o es algo que se fue dando como de una manera orgánica?
En particular tocando temas, o sea, los temas que particularmente a ti te interesan.
Sí. Bueno, eso siempre se nota, sí.
Yo creo que es eso, o sea, es como ser honesto desde el mundo que es tu influencia, ¿no? Desde tu honestidad. Yo creo que justo tiene que ver con eso. Yo creo que lo que determinaría mi cine, guste o no, y sea exitoso o no, es la honestidad. Yo nunca he puesto a hacer una película por querer meter gente a la taquilla, ¿sabes?
Estoy de acuerdo con
entonces,
eso.
Entonces, y sin embargo, también te puedo decir que le he dicho que no a muchas películas que sé que pudieron haber sido muy, muy, muy taquilleras porque me las pusieron sobre la mesa y dije no, porque no tiene nada que ver con lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de ciertos temas y así los he defendido y los he tocado de una manera o de otra. La libertad sexual, ¿no? El plan sí. B, cuando la vida te trunca tus sueños, cómo te tienes que reinventar, cómo tienes que volver a salir adelante, cómo te tienes que aprender también a reír de ti mismo, ¿no? Claro. Ser un poco hilarante, ser un poco nostálgico, ¿no? A mí me encanta esa frase de León de Aranoa, que aparte es un director increíble y una persona increíble, que dice, la nostalgia siempre la relacionamos con algo triste y un sentimiento malo, cuando al contrario, quiere decir que algo bueno te ha pasado en la vida y ahora le echas de menos, ¿no?
¡Claro!
Entonces, hay temas y personajes Y el otro día leí algo muy padre que se me quedó, que me gusta mucho caer en el dramatismo, pero también en el caos. Y yo me dejo inspirar mucho del caos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde he encontrado una voz, y en el mundo oscuro, ácido.
Y está muy bien. Es un humor muy, muy específico que contribuye a la identidad propia de las películas. Inclusive hay momentos de surrealismo en La Vida Inmoral. La secuencia de la cena, cuando sí, empiezan sí. Cecilia y Manu a bailar, es completamente algo surrealista.
Y fue de mis momentos favoritos.
Y está genial.
Momento ya sobre la mesa, ya dije, no,
ya es una locura.
Es genial. Y lo que te queríamos preguntar, que teníamos la duda, es ¿cómo le hiciste para manejar a las dos pequeñas, a
a Nina Rubín y a Nilu Esteves?
Sí, ¿cómo le hiciste para que ellas pudieran entrarle al juego? Supongo que no sabían que se suponía que estaban consumiendo estupefacientes.
Con Anilú, que aparte es una escena muy, muy divertida. Bueno, sí. Ella se echó unos chocolates de hongos.
Sí.
Fue a explicarle, y aparte no sé por qué realmente me nació del alma y le dije, tú estás en medio de una burbuja de miel, entonces todos tus movimientos son densos, y los empezamos a practicar y nos empezamos a imitar, y ahora le decía, ahora tú haces el movimiento y yo lo tengo que hacer, y siempre pensar en esta densidad, y siempre como analizar muy bien, ve tus manos, imagina cómo sería el torrente sanguíneo en tus manos, ¿no? Y ahí cayó, y de repente la niña estaba en un viaje de ácidos que era muy, muy divertido.
Sin haber consumido nada, señores.
Y en el
actuación.
Caso...
Actuación. That's acting.
Y en el caso de Nina, ser muy cuidadoso explicándole de qué estaban hablando los adultos en esta escena, qué es lo que pasó, y siendo también muy honesto, ¿no? Junto con los papás, de decirle, a ver, esta historia trata de dos personajes que se enamoran y que se dejan ir, y cuando uno se enamora, comete aciertos y comete errores. Y la sociedad a veces te dice que está bien y que está mal, y de eso habla la moralidad. A ellos les terminaron diciendo que muchas de las cosas que experimentaron están mal, y los terminaron separando. Ellos están hablando de esta separación porque se involucraron con un tercero, ¿no? Y la niña, muy muy inteligente y muy pro, lo entendió muy bien, y sabía que ella iba a ver nada más sus escenas de la película, y estuvo todo bajo control.
Está muy bonito porque como que en los actores buenos, no importa la edad, siento que hay una sensibilidad, que como que entendemos a las personas y entendemos la situación. Entendemos, yo soy bueno, ¿eh? Aparentemente soy buen actor.
¿Ya ves?
Bueno, se entienden al ser humano y como que se prestan a entender situaciones que igual por madurez deberían quedar fuera de su comprensión, su nivel de comprensión. Yo por último quería nada más comentar, como la historia está dividida en dos, en dos fases, está ya los personajes adultos y cuando eran jóvenes, estaban en la prepa, ¿no?
Sí.
Algo que a mí me pegó así fuertísimo fue la manera tan honesta que tratabas la sexualidad de las versiones jóvenes de los personajes. O sea, cómo eran dos personas hipersexuales, como todo adolescente. Sí. Como todo adolescente lo es. Y
cuando están cuarentones, no tienen sexo sino hasta el último minuto.
Sí,
¿no?
Ya están así de secos,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya están ya como que ya tan reprimidos por tantos años de estar ahí todavía.
Anhelándose el uno al otro. Sí.
Pero esa sexualidad sin inhibiciones que tenían de chavitos. Sí, escuela católica, ok, X. Esto es lo que queremos, esto es lo que se siente bien, esto es lo que...
Y Jimena Romo, ¡qué bárbara!
Está increíble.
Está increíble, ¿no?
Yo, que no la conocía de ningún lado. Yo no la conocía para nada. Hermosa. Yo en verdad sí pensaba que era una niña de 17 años.
No, yo sí.
Obviamente dije, no, es un poquito mayor de 17 por las escenas, pero...
No, yo la tuve en una lectura de una obra de teatro y a mí me impresionó profundamente porque de la nada era primera lectura de primera intención y sacó un personaje que era también una chica adolescente con un serio problema de identidad sexual y lo sacó divinamente. Y yo dije, wow, esta chava, she's got it. Pero a mí los que me dejaron fascinado y de verdad se me cae la baba con ambos, y lo saben, es con Mariana Treviño y con Andrés Almeida. ¡Qué brutos! ¡Qué
divertido!
¡Vega! Bueno, Paz estaba divirtiendo como
no, Paz estaba, ¿verdad? Muy divertido. Yo creo que eso nos pasó. En la parte adulta nos relajamos mucho y dijimos, a ver, nosotros tenemos que relajar para que esto se cuente y sea una buena balanza entre todo este mundo del descubrimiento y todo el rollo que estaba pasando en los 80s.
La intensidad de la juventud.
De la intensidad de la juventud, que aparte
el soundtrack
es eso, como muy genuino, ¿no?
El soundtrack estaba súper, porque además, ustedes
porque
son
es
muy
un
chavos.
Movimiento.
Perdóname que te lo diga, pero ese soundtrack, y supongo que en algún momento ahorita nuestra producción nos está poniendo la de Estrechez de Corazón de los Espero prisioneros. Que sí, y lo están haciendo.
Llega a la casa a poner la canción.
Sí. Es mi generación. Tú escribiste una historia de amor sobre mi generación. Yo tenía 17 años en el 91 cuando ocurre todo esto.
Sí, es Entonces, completamente tu generación.
Conecté perfectísimo. Por eso, y además, todas estas referencias muy sutiles, por ejemplo, que entre Vicente y Lucio pasó algo en algún momento, en que Bea nunca fue feliz porque le remordía la conciencia. ¿Quién es la gringa que dice "Don't be such nacos"? Eso es algo que nos estábamos preguntando cuando salimos. ¿La conoces? Tiene que ser alguien que conocieras porque tiene uno de los mejores beats del de la película. Es simpaticísimo ese cameo. ¿Sí es alguien que conoces?
Sí, es Marsha Persky, que es la mamá de Stacey Persky. Stacey Persky ha sido el productor mexicano de James Bond, de varias películas que han venido aquí a México, y es una excelente fotógrafa y está haciendo la foto fija de la película. Y le dije: Marsha, necesito que entres a esta escena. Y lo hizo fenomenal. No, qué padre.
Es que es súper memorable. Y la respuesta que le da Paz Vega, que se notaba que se divertía mucho. Y tú te divertiste mucho haciendo eso, no te hagas.
Me divertí, es en la película que más me he divertido, es en la película que más he disfrutado. Y es en la película en donde también el discurso tiene mucho que ver con lo que yo pienso y con lo que yo, con la bandera con la que me gusta andar por la vida, ¿no? Y retomo un poco lo que me decías acerca de esto, de si tú no le haces daño a nadie y si tienes una comunicación, ¿por qué te vas a limitar, ¿no? A experimentar, a sentirte libre, a gozar la vida, ¿no? Y yo creo que de eso hablan los personajes, y yo creo que es un canto a la libertad, y solamente desde la libertad se puede crear, como lo dice el personaje Erendira Ibarra en la película. Y yo creo que sobre esa línea me gustaría seguir trabajando.
Pues eso está padre, porque además ahora vas a hacer tele.
Ahora voy a hacer tele.
Sí, eso es bien interesante. Yo sé que contractualmente no puedes hablarnos mucho acerca de eso, pero qué bien que tú vas a seguir trabajando, pero no dejes de hacer cine, por favor.
No, le estaré dando lata pronto.
Me parece muy bien, porque ya sabes que aquí ya sabes que nosotros vamos, compramos nuestras palomas y pagamos nuestro boleto.
Bueno, para, pues ya nos la pasamos muy bien. Ahora sí, tenemos que cerrar ya con el postrecito para que los escuchas también.
Nuestras secciones que le gustan tanto a nuestros escuchas y nos escriben para decirnos que les gustan mucho, que son las recomendaciones domésticas. Las recomendaciones domésticas, que en esta ocasión son una serie de televisión y una película, ambas disponibles en la plataforma digital Netflix. Nuestra recomendación doméstica en serie es, Rob,
Black Mirror, una coproducción de Netflix con la BBC. Con Channel 4.
Me
equivoqué. Con Channel 4. Y que la vengo viendo desde hace unos años. Uf. Está increíble. Charlie Brooker está loco.
Ese cuate es genial. Es el Rod Serling de nuestros tiempos. Y Black Mirror es, en efecto, tiene el eco, la profundidad y la resonancia de lo que fue la dimensión desconocida en la generación de mis padres. Y en la mía, en cierta forma, es maravilloso.
Maravilloso.
Tú le has echado el ojo, Manolo, a la nueva temporada, las temporadas anteriores también, obvio, pero
acabo de ver justo hace dos días el primer capítulo de la nueva temporada,
que lo dirigió Joe Bright,
Dallas Howard, ¿no?
Sí,
que
lo dirige Joe Bright de
Atonement,
el de Atonement, y Ana Karenina, y actúa Bryce Dallas Howard. Sí.
Es increíble.
Lo
difícil es hablar de la serie.
Es que no se puede. Justo es lo que quiero hablar, pero no sé cómo.
Es que es súper actual. Es algo que podría estar sucediendo ahorita. Súper ácido.
Hay un capítulo, creo que fue de la segunda temporada, con Donald Gleason y Hayley Atwell. Que sin spoilear, o sea, ella fallece su marido. Y de todos los mensajes y su comunicación y redes sociales y todo lo demás, hay un servicio que le crea otra vez el marido, como si existiera en verdad, realmente, hablando con ella por teléfono y así. Y es súper espeluznante el pensar a dónde hemos llegado con la tecnología y a dónde podríamos llegar.
Es que yo lo que creo que ese es el gran acierto de la serie, que yo ahora que terminé el primer capítulo de esta nueva temporada, volteé a ver mi celular y dije, no más, hay que poner un alto a cómo nos dejamos influenciar, ¿no? En el día a día por la tecnología, porque nos estamos convirtiendo en un robot más.
Así vamos a agarrar nuestro celular, a mandarle una nota de voz a alguien y decirle, oye, el celular me está robando la voz y me va a clonar.
Una cosa parecida, pero además es bien interesante que todo tiene que ver con tecnología, pero también tiene otro tipo de corrientes. Por ejemplo, yo siempre voy a recordar con impresión el primer capítulo que vi, fue el primero de la primera temporada, que era el del primer ministro y el cerdo.
Uf.
¡Wow!
Y ahí sí lo
Esa es una crítica a la sociedad.
¡Pero bestia! ¡Bestia, bestia! Perversa, aparte, y súper atinada.
Pero tan perversa como real, ¿no? O sea, ¿cómo dejamos de ver lo más importante por el morbo, ¿no? Por estar nuestra... No, bueno, me encanta esa serie.
Pues bueno, es como lo hacemos aquí en este mismo podcast. A veces dejamos a un lado la crítica por la nota rosa.
Bueno, este hombre no me va a dejar vivir mi vida nada más.
Hoy no lo has hecho, ¿eh?
Ah, no.
No, ahorita...
Porque todavía no, tiempo. Porque me estoy portando bien porque tenemos visitas.
Ah, ok. O sea, quieres quedar bien con el invitado, ya entendí.
Pues oye...
No con los escuchas, nada más con el invitado.
Ah, los escuchas. Mi mamá, tu mamá, ¿quién más nos escucha?
Mi mamá no escucha eso.
A tu hermano.
Sí, mi mamá, no tu hermano... Esto. Ni mi mamá ni mi papá saben bajar descargar un podcast y mucho menos se sentarían a escucharlo.
Mi mamá, tu hermano, mi amigo Jaime, Eduardo y quién más nos escucha. Y Fuentes, Raúl Fuentes en Guadalajara, bueno, que
chance,
le mandamos
chance cariños. Manolo descargue y le escuche, sí, pero nada más este episodio.
En una de esas a lo mejor se engancha y se vuelve fans. Sí. En una de esas estaría bueno.
Imagínate.
Está muy divertido, ¿eh?
Pues digo, no le estamos pasando bien.
No, mínimo. Muy bien.
La cosa es que venimos. Pues en efecto, ahí tiene Black Mirror. No vamos a hablar extensamente de ello. De hecho, ya dijimos lo que teníamos que decir. Sí, porque se spoilea. Pero no
sé. Se van a reír, sí. Van a llorar, se van a angustiar, horrible,
van a tener pesadillas,
les va a provocar asco,
sí,
pero es adictivo.
Sí,
el que esté en Netflix ahorita es perfecto para el binge watch porque neta
no van a poder despegar sus ojos de la pantalla.
No, no hay cómo. O sea, yo por eso esta tercera temporada no la he empezado a ver todavía porque no ha habido tiempo y sé que si empiezo luego voy a descuidar muchas cosas.
Sí, no vas a poder despegar los ojos de la pantalla. Yo me la aventé en 2 días.
Y porque había que dormir.
Sí, porque había que dormir y no podía despegarlo, pero además no podía despegar. O sea, dije, voy a ver uno y luego veo que... No pude, lo reconozco, soy un adicto.
No, escuchas, que... si no la han visto, en serio, dense el lujo de empezar del primer capítulo de la primera temporada, sí. Y aviéntenselos así.
Sí, porque sí, además es no está sellada, sí, es una antología.
Es antología, pero sí véanlos en ese orden, porque yo siento que por algo en ese orden los sacaron.
Sí, por supuesto. Y también no se pierdan el especial de Navidad, porque aparte de las 3 temporadas, claro, hay un capítulo de Navidad con John Hamm y Rafe Spall, exacto, que está muy bien. Y bueno, esa es nuestra recomendación de serie. Y también de Netflix. Esta es la primera vez que voy a recomendar una película originalmente hecha de Netflix, pero la verdad es que hecha por Netflix, pero la verdad vale mucho la pena. Es una película que se llama I Am the Pretty Thing That Lives in the House. Es una historia gótica de fantasmas. A mí el gótico siempre es quizás el género más cercano a mi corazón.
Y se nota en un próximo estreno suyo en teatro.
Sí, tengo 2 obras de teatro de terror gótico. Nomás no aprendo. Mi película favorita, quienes me conocen saben que es El bebé de Rosemary, y que una de mis escritoras favoritas es Shirley Jackson, la autora de The Haunting of Hill House. Pero bueno, estoy divagando, aunque esto tiene que ver con la película que viene a mano. La película es una película original de Netflix dirigida por Osgood Perkins, el hijo de Anthony Perkins, el legendario Norman Bates de Psicosis, y musicalizada por Elvis Perkins, su hermano.
Actuada por Susie Perkins,
No, nada más fueron 2. Está protagonizada por Ruth Wilson, que la conocemos como la protagonista de la serie The Affair.
Y también como una semi-antagonista, amiga en la serie de Luther.
Así es, con Idris Elba. Exactamente.
Se loca y se divierte mucho.
Y también aparece, es la primera vez que aparece en pantallas también como en 25 años, la fabulosa, 35 años, que hace una película, Paula Prentice, que en los años 60 y 70 fue una actriz muy popular, hizo películas, era una comediante muy guapa con unas piernas kilométricas, pero curiosamente las películas más famosas que hizo no eran comedias. Trabajó con Warren Beatty, con Peter Sellers, con Warren Beatty hizo The Parallax View, El Último Testigo, con Catherine Ross hizo la primera versión de The Stepford Wives en el 75, y son como que de sus papeles más memorables, que no son en comedia, pero ella era una comediante muy, muy famosa. Y aquí básicamente son ellas dos y una actriz inglesa que se llama Lucy Boynton, que ha hecho cosas bastante notables también. Y estos 3 personajes conviven en una casa en el bosque. Hay una mansión que está ahí aislada. Una joven que es Ruth Wilson llega a trabajar como enfermera de hospicio, o sea, últimos cuidados de una persona ya muy mayor, que es una escritora, que es Paula Prentice, que se hizo famosa escribiendo historias de terror, y su novela más famosa se llama The Lady in the Walls, que es acerca de una casa donde hay un fantasma. La enfermera empieza a leer la novela y empieza a sentir que hay algo en la casa, pero piensa que se está sugestionando ella misma, hasta que descubre que sí hay. There is a pretty thing that lives in the house. Pero es muy interesante. Es una película de terror muy, muy perturbadora, donde no hay una sola gota de sangre, casi. Solamente hay un momento así como de violencia choqueante, pero está muy bien construido, muy bien elaborado. La película es muy sutil, trabaja en un slow burn, empieza despacito, despacito, de repente te suelta el primer golpe y luego otra vez te suelta y luego te suelta otro. Y a mí me gusta mucho porque, uno, me fascinan las películas protagonizadas e interpretadas por mujeres. Las actuaciones femeninas siempre me han llamado muchísimo, muchísimo la atención. Y aquí Ruth Wilson hace un personaje que yo no le había visto hacer nunca. Siempre la había visto como mujeres con cierta fuerza o cierto cinismo. Y aquí es...
Que tú no la viste de Jane Eyre.
No la vi de Jane Eyre, a mí me tocó la de la Wasikowska. Pero bueno, Jane Eyre es precisamente la heroína gótica por excelencia, y estoy seguro de que Oz Perkins tenía eso presente cuando la casteó.
Jane Eyre fue lo que lanzó a Ruth Wilson en Inglaterra.
En Inglaterra, en la BBC, sí. ¿No?
Ya no me acuerdo si era la BBC o ITV, pero ya ves que de repente les dan por hacer sus ciclos de Jane Austen y ahí estaban las nuevas versiones cada 5 años.
Bueno, esta no era Jane Austen, es las sí, hermanitas sé, Bronte, pero
whatever. Pero estas, las hermanas de esas edades.
Ajá. Pero sí, el caso es que aquí está muy muy bien, y el trabajo de la cinefotografía es perfecto, porque se siente como si estuviéramos viendo una película de los años 60, de los años 50, pero al mismo tiempo muy muy real. Está bien planeada, se filmó con una Arriflex de alta definición. Entonces la verdad es que la película funciona y es bellísima. La película funciona y es bellísima, y probablemente debe ser la película de fantasmas más perturbadora que he visto en los últimos años. Y mira que veo películas de fantasmas a cada rato.
Eso sí.
Ahora sí que es research, pero aquí sí, la verdad es que la película me gustó mucho, sobre todo que me gustó su sutileza en ese sentido. Yo siento que el cine de terror, para afectarte, no tiene que ser La Matanza de Texas, que por supuesto que te afecta y por supuesto que es maravillosa. Me refiero a la original, claro. O Pesadilla en la Calle del Infierno, la original, claro. O La Profecía o El Exorcista, que te pegan en la tripa. Que sí, por supuesto me gustan, pero a mí me gustan más las películas de terror donde te están hablando al oído y te afectan en la conciencia, en la percepción. Esto es real, esto no es real. ¿Qué es lo que está pasándome aquí, no? Y creo que en este caso, Oz Perkins, si se va a seguir decantando por el género, porque él también dirigió aquella película de La Enviada del Mal, que se estrenó que se estrenó aquí en México hace... Se estrenó aquí en México hace como tres...
¿Cómo se llama realmente en inglés?
¿La Enviada del Mal?
Sí.
February. Que no tenía nada que ver.
Febrero.
Sí.
La Enviada del Mal.
Que se estrenó aquí en México hace como 3 semanas y la reseñamos. No, hace como un mes y la reseñamos, que era interesante. Ahora veo que esa era su primera película. Esta lo muestra como un director más maduro, y si se decanta por irse por el género, va a estar muy padre. ¿Tú no quieres hacer una historia de fantasmas, Manolo?
No, yo creo que no. ¿No? No sé, nunca hay que decir desagua, no beberé, pero no, a mí me gusta mucho la comedia, y
digamos, yo creo que
por ahí voy a seguir.
Sí,
pero no, igual y nunca no, digas no, nunca, porque ya ves dónde fue, viste a dónde fue a dar Almodóvar.
Con La Piel que Habito, que es probablemente una de las películas de terror más perturbadoras de la historia.
A mí me encanta La Piel
que Habito. Es maravillosa.
Sí, a mí me fascina esa película. De hecho, es de mis favoritas de él.
¿Y tú sabes por qué se tardó tantos años en hacerla?
No.
Porque Antonio Banderas, en una conferencia de prensa aquí en México, en el Hotel Camino Real, había venido a promover Shrek 2, que era la primera vez que él salía del Gato con Botas. Y ya sabes, yo estaba en esa conferencia de prensa. Creo que Oscar no estaba en esa conferencia de prensa. Él había entrevistado al elenco antes, pero bueno, por ahí nos vimos. Estábamos ahí en esa conferencia de prensa y de repente, ya sabes, la clásica pregunta: Antonio Banderas, ¿cuándo vas a volver a trabajar con Pedro Almodóvar? Voy a volver a trabajar con Pedro Almodóvar. Esto era en 2002, 2003, una cosa por el estilo. Vamos a hacer una película el año que viene, que iba a ser 2004. Después de la Mala Educación, esa era la que iba a seguir. Se llama Tarántula y está basada en una novela, en una novela francesa. ¿Y de qué es tu personaje? Ah, pues mi personaje es un cirujano plástico que hace tal y tal cosa. Y por supuesto, la nota salió en todos lados. Y a Pedro Almodóvar le debe haber dado una embolia, porque spoileó todo. Contó específicamente lo que hace gran vuelta de tuerca. La contó ahí. Y contaba que Penélope Cruz iba a ser el papel que finalmente acabó haciendo Elena Anaya. Y así como que todo el mundo se quedó así como que, ah, ok, chido. La gente no entendía qué era Tarántula, qué era Terry Jacot, ni nada. Pero yo ya había leído la novela y fue así como que no lo vayas a decir. Hijo de tu madre, no lo vayas a decir. Puta.
Y eso consta que a Miguel le encanta spoilear las cosas. A mí nos peleamos tan seguido porque siempre me platica spoiler sobre spoiler.
Nunca me va a perdonar que spoiler. Le dije que Ali Magro se muere en la Love Story.
No, esa es lo bueno, es que ya lo sabía. No, pero, o sea, no sabes con qué frecuencia de más alarmante me cuentan los spoilers, que ya siempre que me vienen a decir, oye, vi tal película, no me digas nada. ¡La boda roja! Bueno, no, okay, no, no me diables de la boda
roja. No sabía esa historia de Tarantula, pues sí sabía que el Penélope lo iba a hacer en algún momento.
Sí, sí, sí. Y Pedro, cuando pasó esto y salió la nota, y la nota le empezó a dar la vuelta al mundo, él ya tenía los derechos, ya tenía el guión más o menos hecho, tuvo que detenerlo, hizo, en lugar de hacer Tarántula, hizo Volver.
¿Qué digo? No estuvo mal.
No, Volver es una obra maestra.
Por eso.
Después hizo Los Abrazos Rotos, que estuvo bastante bien. Y ya luego hizo La Piel que Habito. Se tuvo que esperar bastante y tuvo que retrabajar todo el guión y cambiarle un montón de cosas para que ese elemento, aunque es el elemento central, no fuera, porque la gente ya iba a entrar sabiendo.
Claro.
Era el problema, y eso que mucha gente ya se le había olvidado.
Bueno, nada más para cerrar ciclo con I Am the Pretty Thing That Lives in the House. ¿Algo más, algún comentario más que decir? O nada más,
que se tiene que ver
y
se
tiene que ver, por favor, sus opiniones.
Véanla, tuítenos para dar su opinión. Y por favor, no la vean a oscuras. Eso sí. No la vean oscuras, no la vean solos en su casa, véanla con alguien cerca, porque sí van a acabar sintiéndose bien creepy. Y a lo mejor al principio van a decir, ay, es que esto está aburrido, no pasa nada. Aguanten vara, el terror no es nada más el ¡ah! Luego, hay cosas que tardan en aparecer, pero cuando aparecen, que Dios los ayude.
Bueno, pues finalmente, nada más ya para cerrar el podcast de hoy. Manolo, ¿tienes alguna película que te gustaría recomendarle a los podcast escuchas? Algo que sea viejo, nuevo, reciente, lo que sea.
Híjole, me habías avisado.
No, algo que te guste.
Sí.
Algo que me gustaría recomendar, no, ahorita no se me viene nada a la mente, estoy tan alejado y
¿qué
justamente
tal una, posiblemente algo que tengas ahorita en cartelera,
¿no? o algo favorito tuyo, algo que signifique?
No recomendar porque no lo he visto, pero en verdad estoy muy muy ansioso y justo me quedé con muchas ganas de hacerte preguntas de lo nuevo de Tom Ford, porque creo que Animales Nocturnos, no sé, a mí el mundo de Tom Ford y cómo ha dado su paso, ¿no? Del mundo de la moda y de ser este ícono, a haber hecho a Single Man, que es una película que me encanta.
Es bellísimo, es una de mis películas favoritas.
¿Cómo incorporó? Incluso. Y creo, por lo poco que he visto, creo que lo está dejando a un lado para convertirse como en un director más riguroso, ¿no? No sé, creo que la estética no está tan perfeccionista.
Es que hay dos películas. Animales Nocturnos en realidad es dos películas. Es una película dentro de otra película. Porque es el efecto de la novela original, que en realidad tiene muy poco que ver. Toma la premisa de una novela original, pero la transforma. De una mujer leyendo una novela, donde en la novela ocurren cosas. Entonces hace como que dos universos diametralmente opuestos. Pero ahorita que apaguemos los micrófonos, te cuento todo lo que quieras.
Y también tengo muchísimas ganas de verla, que no la he visto. Bellas de Noche, de María José Cuevas, a quien adoro. Y creo que es un documental bellísimo. Estuve muy de cerca en este proceso de 4 años, más o menos, que le llevó a hacer el documental. Y por fin va a llegar a las salas.
Sí, de hecho, cuando se estrena en salas, viene María José le prometí que venía. Le dije, yo te invito a mi podcast. Dijo, órale, yo encantada. Así que va a venir a hablarnos de su experiencia, sino que la verdad ha sido el trabajo de su vida y ha sido maravilloso.
Sí, no, el otro día me tuve la oportunidad de comer con ella y me estaba contando cómo ha sido también el paso por los festivales, cómo las ve, se han descubierto a ellas mismas, ¿no? Durante este documental. Entonces, bueno, no se lo pierdan, yo no me lo perderé, lo veré ahora en el Festival de Los Cabos, que estaré en él. Y
desde aquí te mandaremos saludos
y
aquí en la cabina.
A las salas llega como el 20 y tantos de noviembre.
Sí,
entonces
llega el último fin de semana.
Hay que echarle el ojo a eso.
Vayamos
sí,
todos.
Porque además hay que ver documental también, sea mexicano o no mexicano, pero hay que ver documental, claro. Porque la gente piensa que el único cine que tiene validez es el cine de ficción, y en realidad no es así. Así que a mí no me sorprendería que cualquier día tú también te hicieras un documental, sobre todo porque tienes tantas áreas de interés que
en una de esas, eso sí me gustaría,
Fíjate. ahí tienes. Así
que ya estaremos boleto en mano y yo sin palomitas para no hacer ruido en la sala. Bueno, pues Manolo, como tú no vas a hacer el comercial, nosotros te lo haremos. Vayan por favor a ver La vida inmoral de la pareja ideal. ¿Me salió bien el título?
Sí, señor.
Perfecto. La vida inmoral de la pareja ideal. Vayan, sí, por favor, a verla. Se van a divertir mucho. Si llevan o no a sus hijos ya es a criterio de ustedes.
Me ha preguntado gente que si va a ver disco del soundtrack.
Sí, ya está a la venta.
Ya está. Ah, genial. Ya.
Yo sí, lo voy a comprar.
Sí, porque sí, la verdad es que sí está bien padriuris. Como decíamos en mi época, en la época en la que los personajes están en prepa, que se usaba el término padriuris, la verdad es que está muy bien. Además, fue divertidísimo ver a Valeria Vera, que es muy amiga nuestra, en ese último cameo que sí, dices, me dio mucha ay, risa. Bueno, la amo.
Que a mí me ha llamado mucho la atención porque, bueno, ahora con el mundo de las redes sociales, y me gusta estar muy activo en las redes sociales, pues te estás enterando exactamente de lo que la gente opina. Y justamente me cuestiono mucho cómo hemos olvidado, ¿no? Muy poca gente ha reconocido ese guiño, ¿eh? Ay, o por no, lo menos no, le ha hecho eco. Y me gustaría que toda la gente que lo viera hiciéramos eco a ese tipo de guiños de que hay cosas, sí, que no hay que olvidar.
No, no, para nada.
Y hay perversiones que no hay que olvidar.
Tampoco. Porque la primera perversión nunca se olvida.
Exacto.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Manolo. ¿Cómo eres en redes tú?
Un placer. En redes soy en Twitter Manolo Caros. Mi nombre es Manolo Caro, pero ya había uno por ahí. Y en Instagram soy Manolo Caro.
Así es, así. Perfecto, pues ahí ya saben, aplausos, elogios, etcétera.
Las mentadas, sí, de madre, todo.
No, las mentadas de madre se las reservan a Miguel, sí, que mi es arroba ya, alias Cane.
Yo soy arroba alias Cane. Y mi mamá va a estar siempre me dice, oye, mijito, ¿qué dijiste en tu podcast la semana pasada que no lo he oído? Porque es que me zumbaron mucho los oídos. Así que seguramente ha de ser.
Pues ahí te diré.
Yo soy Rob Cavazos. Arroba.
¿Quién es Roy Cavazos? ¿Quién sabe? Yo soy Rob Cavazos y escuchas, si me tuitean esta semana, les dejo con mucho gusto un 2x1 para ir a ver Pulmones en el Foro Lucerna a las 8:45 todos los jueves. Es la única que le voy a hacer el comercial esta semana.
Yo le voy a hacer el comercial a la mía. Finalmente no tengo ningún tipo de vergüenza. Yo tengo obra dirigida por Roberto Cavazos.
No les digas porque yo nomás iba a vender una.
O una obra con Rocío Verdejo y Manuel Balbi en la teatrería en la Sala B todos los domingos 5, 6 y 7 de la tarde. Y también si nos mandan,
¿cómo se llama la obra?
Somos Eternos, ya lo había dicho, ¿no? ¿O no lo había
creo
dicho?
Que no. No.
Bueno, Somos Eternos, una historia de amor en el fin del mundo. La obra dura solo 35 minutos. El costo del boleto es de $200. Pero si usted me manda un tweet a arroba alias Cane o a arroba HIH Teatro, que es Hanna y sus hermanas, la productora de la obra, con el hashtag Linterna Mágica y el hashtag Somos Eternos Teatro o cualquiera de esos dos, le damos la promoción de 2 boletos por $280 para cualquiera de las funciones de este domingo 13 de noviembre.
Bueno, pues ya, sin más, hashtag Linterna Mágica, arroba Alias Cane, arroba Manolo Caros, arroba Yo Soy Rob Cavazos. Nos vemos a la próxima.
Y recuerden,
en cualquier negocio que emprendan, si ustedes no tienen fama de monstruos, es que todavía no son estrellas. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.